de Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El Govén comunicó este miércoles a la Autoridad Portuaria de Baleares que la regulación de escalas de cruceros vigente en el puerto de Palma se mantendrá hasta finales de 2024 y que la programación para 2025 se deberá analizar con más detenimiento. El Ejecutivo Autonómico, a través de la Consellería de Turismo, ha tomado esta decisión por una cuestión de operatividad de las navieras en su programación de cruceros por el Mediterráneo. Hemos hablado de este tema con Alex Fraile, que es la portavoz de la plataforma Sí als Creuers. Explica que siempre se pone el foco en el mismo tipo de turismo. Asegura que el de cruceros es un turismo de calidad que aporta una gran fuente de ingresos a la economía de la isla y muestra un gran respeto a nuestra cultura.
CLIA y el gobierno, yo creo que lo que estamos asistiendo pues es a este acuerdo de buena voluntad que las navieras en su día firmaron. Pero a mí lo que sí que me gustaría es que este nuevo gobierno apostara por una gestión eficaz. Es decir, yo creo que estamos demonizando un tipo de turismo por el medio de transporte que está utilizando. Y menos del 10% de turismo que reciben estas islas no puede ser el problema. Yo no entiendo una persecución contra los cruceros.
Fraile no entiende cómo, por ejemplo, no se incide tanto ni se ponen tantas trabas a los cientos de vuelos que hay cada día en nuestras islas, donde el foco de contaminación es mucho mayor.
Por el medio de transporte que está utilizando. Y menos del 10% de turismo que reciben estas islas no puede ser el problema. Yo no entiendo una persecución contra los cruceros cuando estamos viendo cada fin de semana un montón de movimientos en los aeropuertos de Palma y nadie está cuestionando si eso es sostenible o no es sostenible. Estamos viendo imágenes deleznables como las que hemos visto del turismo de excesos recientemente en el Arenal. Nadie está cuestionando eso y estamos persiguiendo el único turismo de calidad.
La Associació Barris i Vits de Santa Catalina i Ajuntament de Palma ha reclamado a las autoridades que afronten de una vez por todas la grave situación de violencia nocturna que se produce en estos barrios. Marcos Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Los vecinos lamentan las graves agresiones que sufrieron algunos de ellos frente a sus casas la madrugada del pasado jueves. Según han informado, tras escuchar a un grupo de jóvenes que ponían música y gritaban, algunos vecinos salieron para pedirles silencio. Aún así, el ruido continuó hasta la pasada las 6 horas.
Pues mire, este vecino estaba en su casa y salió por la ventana, no es que bajara a las 4 de la mañana a hablar con ellos. Él desde su casa les dijo que se callaran y estos le insultaron y nada, él se quedó en su casa. Y a las 6:30 salía para llevar a su hijo al aeropuerto y seguían ahí. Y entonces su padre dijo, oye, de verdad, iros de aquí, que esto es una vergüenza, no sé qué, no sé cuántos. Pero ya nada más, o sea, sin siquiera casi hablar con el otro, vino como un loco a darle un puñetazo en la cabeza. Y este es un señor, digo que es un señor de unos 40 o 50 años, pero en buen estado físico. ¿Cómo sería el otro de bruto? Que tuvo que estar en el hospital todo el día haciéndose pruebas y está lleno de morados.
Y esta situación de violencia nocturna se viene denunciando por los vecinos de Santa Catalina y Ajuntament y han defendido que no es un hecho aislado.
Sin embargo, han mostrado su preocupación por el aumento en el nivel de esta violencia, que han pasado de los insultos y las amenazas a la agresión física. En esta línea han lamentado el grave problema social que acude a los barrios del centro de Palma y que va más allá del mero vandalismo puntual o de los excesos de las noches de fiesta.
Empieza a ser algo habitual que antes decías, o sea, a mí me ha pasado de asomarme a la ventana, oye, por favor, hacía años la gente se iba, o el ruido llegaba hasta mi casa, yo bajaba al portal, tenía unos sentados en el portal fuera y decía, oye, por favor, iros de aquí, se iban, hace años, pero ahora ya se te enfrentan, ¿sabes? Estás diciendo, oye, iros de aquí, por favor, dejad de ruido, y te gritan, tú, puta, no sé qué, no sé cuál, o sea, la gente está con una agresividad que vamos a más, este es el problema, desde que hemos salido del COVID han salido la gente como disparada.
Cambiar de asunto, la consellera de Salud Manuela García ha mantenido encuentros con representantes tanto del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares como del Colegio Oficial de Médicos de Baleares. Desde COIBA han pedido mejores ratios para las enfermeras, más personal, mejores condiciones laborales y el desarrollo del decreto de especialidades y mejoras necesarias de la Bolsa Única. Fernando García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Para conocer qué tal ha ido la reunión del COMIP, hemos hablado con el doctor Carles Recasens, presidente del COMIP, quien ha valorado la reunión y a la consellera positivamente. Recasens ha recalcado el carácter informativo de la reunión en el que se ha presentado el organigrama de la cartera de salud o la creación de la Dirección General de Salud Mental.
Aprovechamos y aprovechó la consellera esta reunión para presentarnos un poco el organigrama de la cartera de salud con las diferentes direcciones generales, los cambios que va a haber como cambio o uno de los cambios que sí que ya nos adelantó y ya se ha publicado es la creación de la Dirección General de Salud Mental, ¿no? Y el talante fue pues muy cordial, fue a título informativo.
La reunión ha tenido solo carácter informativo, no ha tenido solo carácter informativo desde la Consellería, explica Recasens, sino que los médicos han puesto también sobre la mesa sus principales inquietudes, como la falta de personal, la reactivación del Foro Médico de Atención Primaria o el abuso, dicen, de las entidades aseguradoras a los médicos de atención primaria.
Sobre todo dos frentes principales, que eran los que queríamos trabajar, y uno de ellos es el de atención primaria, a través de la creación o de la reactivación del Foro Médico de Atención Primaria, algo, un instrumento que creemos que sí que es útil. Y después nuestro segundo gran eje, que nosotros sí que solicitamos explícitamente a la consejera, es la situación de los médicos de la atención privada, ¿no? Esa situación de abuso de las aseguradoras, de las entidades aseguradoras, con unos baremos que no se han modificado en 20 años.
Y en Lisboa, en un emocionante encuentro de fe y comunión, 360 peregrinos mallorquines se han unido a miles de jóvenes de todo el mundo. Los jóvenes mallorquines se han preparado con catequesis especiales durante meses para esta ocasión significativa, expresando su entusiasmo y su dedicación en cada paso del camino. Durante su estancia en Lisboa, el grupo de mallorquines, liderados por el obispo Monseñor Sebastià Taltabull, han participado en varias actividades. Escuchamos a Monseñor Sebastià Taltabull, que nos cuenta cómo está yendo esta experiencia.
Participamos en la Jornada Mundial de la Juventud, cada momento han dut sorpresas, ¿eh? Y la trobada amb joves de tot el món, com els de joves heu dit, certament ha estat una experiència per molts molt nova, però també molt, molt entranyable i molt confortadora, perquè els joves mateixos han dit hem trobat joves de tot el món que pensen com nosaltres, que passen per lo mateix, que també tenen les mateixes dificultats, les mateixes aspiracions, i això han dit realment anima molt i fa que un no se senti tot sol, eh? Després, clar, quan ens trobem fins i tot en gent a més de nosaltres, d'altres diòcesis.
Y entre esos 360 mallorquines desplazados a Lisboa se encuentra Laura Fluxa. Nos cuenta que la experiencia está siendo inolvidable.
No funcionamos todo el día juntos, entonces al final nos terminamos dividiendo en grupitos de diferentes parroquias o diferentes amigos o movimientos, realidades distintas que se juntan y después nos juntamos en momentos puntuales como son catequesis o alguna misa hemos hecho juntos o bueno... Sí, nos vamos juntando a ratos, pero el día, pues la verdad es que cada uno va un poquito a lo que más le interesa, que por edades y por grupos y por intereses, pues es distinto.
Y Laura nos cuenta lo que más le ha impactado de esta gran jornada mundial.
O sea, el otro día lo hablábamos con los niños de los cuales yo voy responsable, y es un... aquí se vive algo que en casa no se vive. Y hay algo más grande, y el que todos veamos ese algo más grande, que al final no lo mueve un festival cualquiera, ¿no? O sea, es como que algo, a pesar de nuestras diversidades, nos une. Entonces yo me quedaría con estos ratitos en los que dices, jo, aquí está el Señor y se lo vemos todos a la vez.
Son las 2:29, vamos con breves. Un hombre de 78 años ha fallecido este jueves en el incendio de una vivienda en Sant Antoni de Portmany, según han informado los bomberos de Ibiza. Una pareja de edad avanzada residía en la vivienda y ha resultado calcinada. A la llegada de los bomberos, la mujer había sido rescatada por un vecino, pero el hombre ya había fallecido. La vivienda ha quedado muy afectada por las llamas. Más noticias, el número de compraventas de viviendas bajó un 30% en tasa interanual en junio en Baleares, la segunda caída más pronunciada del país, a la vez que el precio del metro cuadrado subió un 10% en la comunidad. Y también te cuento que Baleares es la sexta comunidad con más muertes por ahogamiento, con un total de 15 casos hasta julio de 2023. Es todo por ahora, volvemos a I-48 con más información local y regional hasta ahora.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. Son las 2:49, vamos con las noticias. Los centros asistenciales o guarderías aún no conocen cuál es la situación acerca de su supuesta gratuidad anunciada por parte de la presidenta Marga Proens el pasado 26 de julio. El Consell, el organismo que tiene las competencias sobre los centros, ni siquiera ha registrado de manera oficial a la mayoría de guarderías. Según confirmó ayer la institución, solo hay 15 registradas de una estimación total de 150. El registro es el paso necesario para valorar si cumplen o no con el reglamento aprobado por el Consell y así evaluar su gratuidad. Fernando García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Pepa Ramis, responsable de la Secretaría Privada Concertada de Comisiones Obreras, reclama que los sindicatos y los trabajadores aún no conocen cómo se va a realizar esta promesa de gratuidad ni con qué presupuesto.
Estamos manejando falta de información porque, entre otras cosas, no han convocado a ninguna parte social para explicarles exactamente cómo se va a desarrollar este proyecto de gratuidad y tampoco se ha explicado exactamente cuál es el presupuesto que dispone la consellería para financiar este ciclo 03.
Ramis además exige a la administración la convocatoria de una mesa explicativa para la patronal y los agentes sociales que puedan aclarar cómo van a conseguir la gratuidad de los centros asistenciales y con qué presupuesto van a hacerlo. Ramis reclama urgencia ya que dice que las matrículas han comenzado ya en prácticamente todas las escoletas.
Desde Comisiones Obreras estamos exigiendo la constitución de una mesa en la cual se explique tanto a la patronal como a lo que es la parte social, las organizaciones sociales y otros agentes con los que hemos luchado muchísimo para que este 03 sea gratuito, como es la Asamblea 03 y como son las asociaciones de familias, para que nos pongan encima de la mesa exactamente cómo se va a desarrollar este proyecto. Todo dinero existe en el presupuesto actual para iniciar este proyecto, se supone, a partir del 1 de septiembre.
Por último, Pepa Ramis ha dicho también que el convenio que protege a los trabajadores está paralizado ante la negativa de un aumento salarial. Se prevén, dice Ramis, movilizaciones en el sector en todo el país y también en las islas.
Quiero recordar como sindicato que en estos momentos el convenio que protege a las trabajadoras y trabajadores a nivel estatal está completamente paralizado ante la negativa de las patronales a nivel estatal de querer subir las tablas salariales y contemplar el salario mínimo interprofesional y que se prevén movilizaciones en el sector a nivel estatal, incluso aquí a nivel de Islas Baleares.
Cambiar de asunto, cada verano desgraciadamente vemos accidentes en el mar, en piscinas o en carreteras que pueden acabar con la vida del afectado o bien sufrir lesiones muy graves. Precisamente la Asociación de Lesión Medular y otras discapacidades físicas de las islas, ASPAIM, aseguran que las principales causas de lesión medular antes que los accidentes de tráfico son los accidentes por saltar de cabeza en las rocas, en piscinas o hacer balconing. Nos lo cuenta su presidente Alessandro Marinelli.
Entonces, el lema, por ejemplo, de este año es de cabeza no y con cabeza sí. Es importante saber de que las lesiones medulares producidas por las zambullidas, por tirarse de cabeza de forma peligrosa, pueden producir lesiones medulares y no cualquiera, sino lesiones medulares muy, muy altas y muy graves. Estamos hablando de que es una fractura de cuello y eso lo que va a hacer es que no solamente no podamos mover las extremidades inferiores como las piernas, sino también las superiores como los brazos. Entonces son lesiones bastante graves.
Precisamente ASPAIM ha sacado una campaña con el lema de cabeza no, con cabeza sí. Asegura que cada año hay varios accidentes graves en el mar, pero sobre todo en las piscinas. Marinelli aconseja no tirarse ni zambullarse, pero si lo tienes que hacer, que sea de esta forma.
La idea es, siempre que podamos, no tirarnos de cabeza. Y si lo tenemos que tirar, no tirarnos en plan vertical, sino en horizontal, ¿no? Hacia adelante, ¿vale? Siempre los brazos tienen que ir por delante en caso de que nos tiremos y intentar, pues, que no por la euforia o por hacernos el machito del verano o pensar que nunca nos pueden hacer pasar las cosas, porque al final las cosas pasan. Además, como os he comentado, los accidentes en la mar son bastante graves y y frecuentes, pero es que en la piscina todavía solo son más.
Asegura que la mayoría de lesiones medulares se producen en jóvenes menores de 30 años y sobre todo en turistas después de haber bebido unas copas de más. Por tanto, prudencia a todo el mundo, que una mala decisión puede cambiarte la vida. Vale.
La mayoría son gente joven que pasando un buen rato, con una cervecita de más, o lo típico que nos pensamos, sobre todo con la juventud, que eso no nos puede pasar a nosotros, ¿no? Es cuando vienen esos accidentes. Sí. Tenemos la típica película de Mar Adentro. De esta Bardem. Persona, ahora no recuerdo bien el nombre, sí, de no, Bardem. Bardem, sí, pero
Pedro,
sí, el actor
Pedro, sí, y te cuento que la producción de almendra ha descendido un 36% a causa del cambio climático y el menor número de insectos polinizadores por culpa de estas altas temperaturas. También influye mucho la desaparición de la mayoría de almendros en Mallorca. Marco Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Hemos hablado con Rafael Coy, agricultor de almendros, que asegura que han desaparecido casi el 90% de almendros en la isla. También dice que la almendra es un producto que se consume muy poco y que eso dificulta la producción.
Bueno, la situación de la almendra en este momento es que entre cambio climático y la chilena, la famosa chilena que tenemos, más del 80 al 90% de almendros en Mallorca ya han desaparecido. Es decir, que aquí ya bajamos bastante la producción, más tenemos que añadir que es un producto que se está consumiendo poco mundialmente y más nos ayuda a que no haya más producción porque es un cultivo que se está abandonando.
Coy añade que muchos insectos polinizadores prefieren temperaturas más bajas y que por culpa del calor no aparecen. Este es otro factor que dificulta aún más la producción de almendra.
Los insectos también ayudan, sí, pero también ayudan las moscas y demás, que también han bajado. Supongo que por las altas temperaturas, todos estos insectos no les gusta y es cuando tenemos menos. Bueno, la producción de almendra está afectada ya, por lo que hemos dicho, un poco de la sequía, que se están muriendo casi todos los almendros y claro, la polinización también afecta un poquito, pero vamos, son un par de factores que se están cruzando y que la producción no va más.
Y la Consellería de Agricultura reunió ayer a la mesa de la algarroba para abordar el inicio de una campaña de recogida que lleva marcada por la caída de algarroba y carrofín tras 2 años de precios muy elevados.
La parte más afectada por la drástica caída de los precios de la algarroba son los agricultores. Por eso hemos hablado con Tony Sanz, un agricultor de toda la vida, para que nos explique el punto de vista de los agricultores. Sanz nos explica que el problema es que ya no se compra tanto la algarroba ni el garrofín y le echa la culpa de esto a los altos precios de los 2 años anteriores, donde se llegó a vender a casi 3 euros el kilo.
La algarroba es que el fruto tiene toda la algarroba colgando, este año hay buena producción y aún no nos han dado ni precio, ni se sabe nada. Tú a un producto y subes mucho el precio, el mercado deja de comprarlo y busca sustitutos. La goma de garrobín han dejado de utilizarla, que es el producto que paga la algarroba, y a partir de allí pues el precio ha bajado y ahora mismo el mercado de garrobín está parado y no se sabe la demanda que habrá. Y de momento no saben tampoco el precio de la algarroba.
Sanz asegura que los precios actuales de la recogida de la algarroba no es rentable para los agricultores. Ahora los precios oscilan entre los 35 y 40 céntimos y asegura que para su rentabilidad sería necesario que ascendieran hasta los 80 céntimos.
Bueno, no, se está hablando de 35, 40 céntimos, 50 céntimos. A este precio hemos vuelto a precios de hace 10 años. Y antes los sueldos eran diferentes, los gastos eran diferentes. Y ahora mismo con los precios de estos no bastaría para cubrir el coste de recogida prácticamente. Un precio lógico sería de 70, 80 céntimos.
Sobre la reunión de ayer, Sanz asegura que el gran perjudicado de esta situación serán los agricultores.
Y el problema siempre es el mismo. El perjudicado será el agricultor. El intermediario no va a perder dinero porque comprará a un precio y vendrá más caro. El agricultor tiene que producir al precio de coste y luego a veces tendrá que venderlo más barato.
Pues es todo por hoy. Escuchas Mediodía COPE. Que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.